Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Aquí ya no decimos noche, decimos mañana, porque nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos en directo en la cadena COPE y hasta las 6 te aseguro que van a suceder un montón de cosas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es jueves, ya es 17 de noviembre de 2016 y te vamos a acompañar con un montón de historias, con un montón de música, con un montón de mensajes de nuestros ponedores de radio, porque si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor. O estás intentando dormir o estás currando, pero en definitiva estás poniendo las calles, que así es como se llama este programa de radio. Y es que por regla general la gente es capaz de hacer un largo viaje para encontrarse con una persona querida, pero realmente nunca había escuchado antes que alguien recorriese 5.000 kilómetros solamente para poder adoptar un perro. Esto es lo que hizo Travis Littleton, un hombre estadounidense que no dudó en viajar a Seattle, en California, para rescatar a un pitbull de 3 años que había sido abandonado. Bueno, pues la foto del animal, que fue publicada por Instagram y por el refugio en el que se encontraba, enamoró a este hombre. Según él mismo, así lo contó, decía que Bella, que es como se llamaba la perra, le recordó mucho a otro perro que él había tenido y que tuvo que sacrificar hace algunos años. Y por ese motivo, cuando vio la foto, cogió el coche y se dispuso a realizar un viaje de 48 horas. Y claro, ahora ya con Bella, en casa asegura sentirse absolutamente feliz. Siempre hay noticias por ahí que son positivas, que nos hacen sentir bien y que si no rascamos un poquito no las encontramos, y es bueno que las sepas. Son las 4 y 6, hora menos en Canarias, estamos en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Aquí hay que poner las calles y hay que levantar esto entre todos, ¿eh?
Pues sí, yo voy a contarte algunas noticias como la del hombre que pilló a su mujer en plena infidelidad gracias a un dron. ¿Que dónde vamos a llegar, eh? Ya no podemos ni engañar a nuestras parejas con esto de las nuevas tecnologías.
No deberíamos,
precisamente,
claro.
De nuevas tecnologías vamos a hablar hoy con Carlos Casado, que es profesor de informática en la Universidad Oberta de Cataluña. En tan solo 4 años en Europa serán necesarios cerca de 1 millón de profesionales dedicados a la robótica. Esto es un montón de puestos de trabajo, ¿eh?
Pero un montonazo, y la gente se tiene que preparar porque, claro, la tendencia laboral viene por ahí, es
ahí
importante.
Ahí es donde está el problema, que muchas veces dicen los empresarios que no encuentran el perfil que necesitan.
Pues sí.
Bueno, pues ya saben, algunos estudiantes se pueden dedicar a esto. Como estamos a jueves, por aquí va a estar en esta hora también Miguel Ángel Almodóvar. Hoy nos va a hablar de cosas malas, del colesterol y de los triglicéridos, que es que nos asustan los análisis cuando los vemos.
Pues sí.
¿Qué alimentos son buenos para mantenerlos bajo control y cuáles debemos evitar?
Eso será
muy útil.
Claro, dentro de un rato con nuestro nutricionista, con Miguel Ángel Almodóvar. Son las 4 y 7, estamos en directo como tú en la vida y hay que hacer un montón de cosas. Una de ellas, por ejemplo, enterarnos del tiempo que nos espera. Fran Baliño.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues parece que vuelven a subir las temperaturas otro poquito. No sé si me estáis escuchando bien, chicos. Parece que vuelven a subir las temperaturas en el litoral cantábrico, en el centro y en el este del país. La verdad es que en Madrid vamos a agradecer 1 o 2 graditos más. Tendremos nieblas de esas que nos gustan así por la mañana en la meseta norte y en el Valle del Ebro, como ayer exactamente. En Galicia va a llover casi seguro y muy probablemente estas lluvias se extenderán hacia el norte, al noroeste de Castilla y León.
Ajá.
Y ojo, asturianos y asturianas, porque igual los salpica también la cosa, ¿eh?
Ah, bueno, pues nada, que los ponedores vayan sabiendo ya con tu información, seguramente ya se organiza la ropa que se tienen que poner y eso siempre nos viene bien. Son las 4 y 8, estamos en directo. Beatriz Calderón, nuestros ponedores son sagrados, ¿eh?
Son el alma del programa. Qué bien queda cuando uno de nuestros oyentes nos llama y nos cuenta en directo qué está haciendo hasta ahora. Unos van en ruta, otros con clientes en su taxi, algunos hacen morcillas, varios nos han llamado desde una panadería y los hay que acaban de salir de asistir un parto. Esto es fantástico.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería. No te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7:15 empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y ya el problema será esperar a ver lo que sale. Uh-huh. Y que nos dan de retorno. De vuelta, no sé para dónde me mandarán. Para no pasar frío, lo mejor es lo que hiciste tú el viernes. Una olla podrida, 2 chaparrazos de vino, un carajillo y llevas el cuerpo todo el día como un reloj.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frío. vivo, para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca. Llego en tiempo, lo único que voy con un poquito de retraso porque lo he pasado un poquito mal.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Ahí en el puerto había nieve. No había mucha, pero sí que se veía que estaba helado, había máquinas trabajando, todo. Los camiones, por desgracia, el tema de las cadenas hace poco en la carretera. Cuando hay nieve y demás, ya se encarga tráfico de sacarnos de la carretera y pararnos hasta que lo puedan quitar y limpiar, pero precaución.
Joaquín, ¿llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues la verdad que no, llevo apenas una semana, que fue cuando descubrí, y desde entonces pues todos los días.
Poniendo las calles.
Me encanta la sinceridad de los ponedores. Si llevas poco tiempo escuchando, cuéntamelo. Me encanta saber de qué manera nos has encontrado, cómo nos has, qué te produce este programa cuando lo estás escuchando mientras estás currando o intentando dormir. Me encanta la sinceridad de la gente que nos escucha.
Todos los que han sonado, incluidos los nuevos, pues tienen ya el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú no lo tienes y lo quieres, pues tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora de la madrugada. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales tenemos cuenta, ¿eh? En facebook.com/poniendolascalles y, por supuesto, también en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter, que somos ya 11.369. Espectacular dato y seguimos creciendo. Cuando lleguemos a 15.000, en este estudio de radio, en el estudio Encarna Sánchez, en la cadena COPE Estudios Centrales en Madrid, cocinaremos una paella que encima vamos a abrir el estudio para que la gente venga aquí a tomarla con nosotros. 15.000 seguidores tenemos que conseguir, así que te animo a que si no nos sigues todavía, pues que lo hagas, porque además cuando vea que me sigues te voy a mencionar en directo como ha hecho José Luis Álvarez ahora mismo. Así que José Luis, ya eres un ponedor como un montón de gente más. Y también en Facebook vas a ver, por ejemplo, lo que va a suceder a las 5 de la mañana, que va a ser una conexión. Me voy a bajar con una unidad móvil al centro de la Plaza de Cibeles en Madrid, hacer la conexión de las 5 de la mañana. Así que si hay algún taxista, algún conductor, algún repartidor que tiene o que tenga 10 minutillos para estar conmigo a las 5 de la mañana, pues haremos juntos ese comienzo de hora. Será a las 5 en Cibeles, en Madrid. 4 y 11, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Rafa es un ponedor que en Twitter nos pedía una canción de Los Secretos o de La Quinta Estación o incluso Juntos, como es en esta ocasión la que te he elegido, Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Para Rafa, buenos días, España.
En el Boulevard de los Sueños Rotos y una dama de poncho rojo, pelo de plata, carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, combo de rayo de luna llena.
Por el boulevard de los sueños rotos, pasando largo los terremotos, y hay un tequila.
Se escapó de una cárcel de amor, un herido de alcohol en mil noches al verano. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera que ir.
¡Venga, Madrid!
No. Por el huevar de los sueños rotos, desconsolados valos de voto. San Antonio pidiendo besos, ponme la mano aquí, Macorina, reza tus bienes por las cantinas, paloma negra de los expresos.
Ya veo que van entrando los nuevos ponedores que nos siguen en nuestra red social de Twitter. Luis Alcaide, Paul, Rapé y también Miguel Soto. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Quinta estación con Los Secretos, una combinación mágica, una combinación estupenda. La historia de la Quinta estación creo que la he contado alguna que otra vez aquí en la cadena COPE, pero en Cadena 100 la he contado un millón de veces, porque eran vecinos míos en Majadahonda, en Madrid, y curiosamente se tuvieron que ir a México a buscar el éxito, y allí lo encontraron y se vinieron con él, y a más de una de las grandes compañías discográficas le dieron en todos los morros, porque allí hicieron los deberes y triunfaron, y luego se vinieron aquí a triunfar. Lo que pasa que luego aquí la banda no funcionó bien las cosas entre ellos, porque el dinero les transformó y Natalia pues decidió iniciar su camino en solitario. Son las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores que nos mandáis a través de nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/poniendolascalles como en Twitter, poniendo calles. Gracias por todas estas cosas.
Rubén Erguedas es el primer mensaje que leemos. Hola Pulpo, soy del pueblo de tu madre.
Tarifa.
Me has enganchado a poner calles, un saludo. Y dice, postdata, ¿sabes algo del pollito de California, Pulpo?
Es correcto que no sé nada y me encantaría traerlo un día aquí a poner calles y te lo tengo que presentar, Bea. No has visto nada más raro y más maravilloso en tu vida. Es un tío súper especial, es que no te lo puedo describir.
Pero en plan bien o en plan mal, ya cuando me hablan de raro...
Es que es raro, es que no es ni mal ni bien, o sea, es divertido, es diferente, es raro. Es que te sorprende, no sabes si te está vacilando o es que realmente es así. Yo he trabajado con él unos cuantos años y me he pateado España de arriba abajo,
no lo sabes.
Y es que no lo sé.
Bueno, Manuel Lucena, buenos días, interesante mañana se nos presenta. Os sigo en el coche, sois unos artistas en directo. María López nos manda un meme de Julio Iglesias, de estos tan famosos, y
sí,
dice, eres un crack y lo sabes.
Hombre, muchísimas gracias, María.
Dedicado
María López.
A El Pulpo.
Muchas gracias.
Nuria Díez, hola, me encanta el programa, seguid así, entretenéis a muchísima gente, gracias.
Muy bien, Elena Blanco ya nos está siguiendo, Alberto Santos también, y hay un montón de tweets en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. 4:16, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y recuerda que somos el primer despertador de la radio. A continuación viene Carlos Herrera. Bueno, dentro de solo cuatro años pasan enseguida, en Europa serán necesarios 825.000 profesionales dedicados a la robótica. Y es que la Comisión Europea considera que los chiquillos deben aprender a programar porque es realmente una habilidad básica del siglo XXI. Por ello, cada vez tienen más importancia en la educación las tecnologías de la información y la comunicación. Y te aseguro que sobre esto, uno de los que más saben es Carlos Casado, que es profesor de informática de la Universidad Oberta de Cataluña y está con nosotros poniendo las calles. Carlos, buen día.
Buenos días, Pulpo.
Oye, últimamente oímos hablar mucho de la robótica educativa, pero ¿realmente es una realidad esto que está pasando o es algo más de cara a futuro? Porque hay mucha gente que se pregunta si esto puede, dejar de realizarse de aquí a unos años.
No, a ver, es una realidad que está ahora en las escuelas y de hecho se está trabajando tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad de Cataluña. Se lleva trabajando ya desde hace unos años, insistiendo en incorporar no tanto la robótica, sino la programación, la informática en las escuelas. Pero ya no la informática que yo del procesador de texto, sino ya directamente la programación y las herramientas digamos, robóticas que hay alrededor.
Carlos, mira, yo tengo una hija de 14 años. En este programa la menciono mucho porque creo que, oye, es una manera de situarnos en la realidad de la vida, ¿no? Y mi hija me viene muchas veces con dudas en cuanto a la asignatura de tecnología.
Sí.
Yo ahora me pregunto por qué mi hija está estudiando interfaz que ya no se están utilizando. Por ejemplo, el HDMI 1, el antiguo, el Bluetooth, el USB 1... O sea, estas cosas ya están prácticamente obsoletas porque estamos más avanzados estos sistemas. ¿Estas cosas por qué muchas veces se empeñan en que los chavales lo sigan aprendiendo y conociendo cuando ya hay métodos mucho más rápidos y más actuales?
Bueno, aquí se juntan dos cosas. Una, el conocimiento de la historia y tal, que puede ser interesante, pero sobre todo es el problema suele ser que los planes de estudio van mucho más despacio que la tecnología. La tecnología se mueve a mucha velocidad y adaptar los planes de estudio a la tecnología es difícil.
Esa fue mi respuesta cuando yo le decía a yo, Carla, es que no es esto porque te lo están enseñando, si ya estamos en el USB 3. Entonces le enseñé el que viene con la cosita negra, otra con la cosita blanca y el otro con la cosita azul. Digo, mira, ahora estamos en el azul, que es el 3.0. Pero bueno, yo creo que también que quizás para que no vean, o sea, para que conozcan de dónde viene todo esto, porque siempre ha habido un comienzo también en la tecnología.
Pues sí, a ver, conocer la historia, saber exactamente que antes las cosas iban de una manera o que los primeros ordenadores que se empezaron a comercializar en España tenían un K de memoria, pues no está mal. Los ordenadores personales estoy hablando, ¿eh?
Sí.
No está mal. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado del progreso suficiente para que vean lo que hay actualmente.
Ya, es verdad. Oye, volviendo un poco al tema de la robótica educativa. ¿Esto a día de hoy tú crees que ya está presente en todos los colegios españoles?
No, en todos no.
Ya.
Hay un esfuerzo por parte de las administraciones para que se vaya incorporando. Hay colegios que lo incorporan ya y hay colegios que no. Ahora mismo no es... En algunos ciclos educativos es obligatorio en algunas comunidades. Como comentaba antes, en Madrid hicieron obligatoria unas asignaturas de programación, una asignatura de programación en la ESO. En Cataluña también hacen una asignatura de programación en tercero y cuarto de ESO. Pero no en todos los colegios, como ya te digo, esto es en eso, cuando en realidad en todas partes se está hablando de empezar la programación en edades más tempranas, especialmente en Estados Unidos hay bastante influencia de las grandes empresas para incorporar la programación a Eduquen en edades tempranas, y el mismo presidente de los Estados Unidos hizo incluso un discurso alabando la utilización de la informática, bueno, más que la utilización de la informática, sino de la programación en como parte de la educación.
Es que es básico, porque hoy en día todo va programado, todo va con procesos informáticos y los chavales tienen, yo creo que lo primero es un buen inglés, lo segundo, conocer la informática y la programación, porque oye, grandes pelotazos que se están dando profesionalmente vienen de chavales que han sabido programar y que han vendido sus patentes fuera de España, ¿eh?
Bueno, hay dos cosas importantes. Una, el hecho de utilizar la programación no tiene que ser para conseguir grandes programadores, es decir, se puede utilizar la programación como una herramienta más para enseñar, y no tenemos por qué utilizar la programación para que los chavales aprendan a programar y sean unos grandes programadores. Y por otra parte, el incorporar la programación en edades tempranas ayuda a que chavales que a lo mejor no tienen facilidad para acceder a un ordenador por cuestiones sociales, pueden dedicarse en un futuro a esta profesión y ser unos grandes programadores. Es decir, ahora mismo la informática o los conocimientos de las tecnologías de la información significan una barrera social en muchos casos, y el incorporarlo a la educación puede salvar esa barrera social.
Estamos hablando con Carlos Casado, es profesor de informática de la Universidad Oberta de Cataluña. Está poniendo las calles con nosotros y estamos charlando de cosas que nos interesan y mucho. Lo que no sé, Carlos, es si los robots aún están o no demasiado presentes en nuestras vidas. Yo creo que el marketing de muchas empresas se están encargando de, por ejemplo, meternos el aspirador robot para que lo tengamos en casa.
Sí, bueno, a ver, los robots todavía están muy lejos de estar en todas partes. Lo que sí que está en todas partes son los ordenadores. Ahora mismo vayas a donde vayas a comprar, te vas a encontrar con un ordenador delante.
Sí.
Para pagar, para incluso reponer las cosas, los reponedores. La informática está en todas partes, los robots todavía no. Pero bueno, a ver, hay grandes empresas como por ejemplo Amazon que lo utiliza en sus sus almacenes. Sí. Y sin irnos tan lejos, todas las cadenas de montaje de automóviles utilizan robots desde hace ya muchos años. No es una cosa que sea novedosa de hoy. Lo que pasa que, bueno, los robots industriales son una cosa y los robots para casa son una cosa que todavía tardará en llegar, así en que digamos, sí, sí, esto es un robot, porque ahora vemos la cosita esa pequeña que se mueve por el piso y decirle a ese robot, pues se hace un poco raro, ¿no?
Sí, es una cosa, bueno, es un acercamiento muy preliminar de todo lo que podía ser un robot. Escuchaste que no hace mucho estaban pensando que los robots que están en las fábricas cotizasen y tuviesen que pagar autónomos.
Sí, lo he oído y no le acabo de ver mucho sentido.
Es que bueno, no tiene ningún sentido. O sea, no. Que un robot te pida, o sea, tenga que pagar la cuota de autónomos, aunque sea la mínima, 300 y pico euros. Me parece ya que se nos está yendo un poco a la cabeza, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta que sí, vale, cambiaremos algunos puestos de trabajo por robots, pero a cambio tendremos otros puestos de trabajo para controlar esos robots, para fabricarlos, para diseñarlos. Hay muchos puestos de trabajo alrededor de la informática. De hecho, llevamos unos años de tecnología a unos pasos agigantados, porque piensa, no hace tantos años que tenemos teléfonos móviles y mira lo que han avanzado desde que los tenemos, o ordenadores personales. Y no ha cambiado ha cambiado la manera de trabajar, pero no ha cambiado el hecho de que ahora nos estén sustituyendo por ordenadores. Sí que hay trabajos que se sustituyen por máquinas, pero eso hace años, desde la revolución industrial, que estamos en esa situación.
Porque, Carlos, ahora mismo hay un montón de ponedores. Cuando digo ponedores, el ponedor es la figura que nos está escuchando ahora mismo. El ponedor, que es el que está trabajando, que está currando, que no puede dormir y que aporta, el que pone las calles con nosotros. De ahí lo de ponedores. Tú ahora mismo estás siendo un ponedor, Carlos, que lo sepas.
Gracias.
Bueno, pues hay un montón de padres y de madres que nos están escuchando y también se estarán preguntando, pues, ¿cómo puede mejorar un robot, pues, las capacidades cognitivas de nuestros hijos?
Bueno, puede ayudar porque a la hora de programar el robot, es decir, a la hora de decirle qué es lo que tiene que hacer, te encuentras con un problema que tienes que solucionar. Y es un problema que se soluciona pensando de una manera determinada y que el trabajo que requiere el pensar una solución para un problema que haga que un robot haga una determinada tarea, el solucionar ese problema es un ejercicio que va muy bien para solucionar otros problemas que nos encontremos en la vida diaria o que se puede encontrar una persona en su trabajo habitualmente. Es decir, el solucionar problemas que tiene un robot es una manera de trabajar la resolución de problemas en general, para cualquier ámbito de la vida. Y son unas técnicas las que se utilizan normalmente para resolver problemas informáticos que son aplicables a otras partes de la vida, a otros problemas de la vida normal, por lo tanto puede ser muy útil el trabajar esa manera de resolver problemas, porque puede ayudar en un futuro a resolver los problemas, otros tipos de problemas.
Carlos, no te quiero entretener, te voy a hacer la última o la penúltima, pero tengo, mucha necesidad de conocer España, cómo está en todo esto, si estamos por delante, si estamos por detrás, si estamos a la par que el resto de países.
Bueno, estamos...
Ese tono es muy down.
A ver, hay países donde están promocionando mucho el tema de la robótica, como en Estados Unidos o en algunos países del norte. Más que la robótica, yo hablaría de la programación y la robótica, más hablaría de los dos. En Gran Bretaña, por ejemplo, también hay un gran movimiento a favor de incorporar la informática en los colegios, la programación en los colegios. Hay otros países donde este movimiento no se da tan claramente, como pueden ser en Francia o en Alemania, o en España mismo, pero es un movimiento a nivel global, es decir, que es una cosa que va a ir a más y que, de hecho, yo en ese sentido no creo que estemos muy, muy atrasados. Sí que hay en algunos aspectos, con algunos determinados concretos países, sí que podemos considerar que vamos un poco más retrasados, pero yo creo que en general no, porque hay mucha, ya te he dicho al principio, que hay mucho interés por parte de la administración por poder incorporar a las escuelas.
Y tú, ya la última, y con esto cerramos, Carlos, ¿no temes un poco por tu puesto de trabajo? ¿Un robot te puede sustituir?
A ver, todo aquello que requiera un cierto nivel de inteligencia humana va a ser difícilmente sustituible por un robot. Yo creo que los trabajos mecánicos, los más duros, sí que son más fácilmente sustituibles por un robot y son los que aportan más beneficios a la sociedad. Hay todo un conjunto de trabajos, o muchos trabajos, que no serán sustituibles, y en cualquier caso, piensa que si me sustituyen por un robot a mí, cosa que ya digo, espero que sea difícil, pues seguro que puedo encontrar un trabajo ayudando a ese robot a hacer el trabajo correctamente.
Qué bueno.
¿Verdad?
Oye, Carlos, te vamos a hacer un diploma. Los diplomas los hacemos a mano, así que aquí lo del robot está complicado, pero te vamos a hacer un diploma como se lo damos a toda la gente que entra con nosotros y que participa en este programa de radio, que no deja de ser el primer despertador de la radio. No somos robots y hay un montón de gente currando y levantando España, y Carlos Casado es uno de ellos, y vas a recibir un diploma que te lo vamos a mandar con muchísimo cariño.
Muchas gracias, Pupo.
Gracias, Carlos, que tengas buen día.
Igualmente.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A las 5 de la mañana estaré en la Plaza de Cibeles, así que espero que te puedas pasar a echarnos un ratillo de risas y de conexiones en directo para este programa de radio. 4:30, 3:30 en Canarias.
Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes. I could pretend that you won't know.
Voy a dar la bienvenida a los últimos ponedores que acaban de entrar en nuestra cuenta de Twitter. Es nuestro compromiso. Gente que nos sigue ahora de repente en nuestra cuenta de Twitter, yo les doy la bienvenida y les menciono en la cadena COPE. Miguel Soto, Marco Antonio García, Olga Gutiérrez y Lola Salas son los últimos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y Facebook, pues ya lo tengo aquí activado y veo que somos ya 5.966 los ponedores, donde estáis disfrutando de privilegios. Ya tenéis el vídeo de lo que sucedió ayer por la tarde cuando probé la línea para conectar a las 5 de la mañana desde la Plaza de Cibeles. Así que échale un vistazo porque te va a sorprender un poco, ¿no? A mí me parece esto que está muy, muy curioso, poder hacer una conexión tan cerquita de la radio, inalámbricamente, y que va a ser también retransmitida en directo en Facebook Live. Son las 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A esta hora Beatriz Calderón viene para contarnos las noticias más interesantes del día. Y lo bueno es que no tiene nada de política, y eso siempre está muy bien, ¿verdad que sí, Bea?
Nada, nada. Cuando se acerca el fin de año empiezan a salir los personajes del año, las ciudades del año.
Correcto.
Los quesos del año.
Pues sí.
Todo lo del año.
Lo del año.
El programa del año, también, que es el nuestro. Y por supuesto también tenemos la palabra del año. En esta ocasión la afortunada ha sido, según la sociedad que edita el diccionario de Oxford, la palabra postverdad.
Postverdad.
Postverdad. ¿Qué significa? Bueno, pues es cuando los hechos, la realidad, pasa a ser menos influyente sobre la opinión pública que las creencias personales, las emociones y los prejuicios. Claro, la victoria de Trump en Estados Unidos y del Brexit en Inglaterra pues han aupado a este término como el más importante del año. El año pasado ganaba por primera vez un emoticono, el de la cara con lágrimas de alegría, y el anterior, el término del año fue vape, que es el acto de inhalar y exhalar el vapor producido por el cigarrillo electrónico. Bueno, pues para los que les gusta el tema de las letras y de las palabras, este año es post-verdad.
Bueno, pues nada, aprenderemos el término.
Hay que utilizarlo más. Me da miedo decir esto porque ya anda por aquí Miguel Ángel Almodóvar y sé que me va a regañar, sí, pero está. ¿Tú sabes cuál es el nuevo invento de McDonald's?
¿El nuevo invento de McDonald's?
Es que se me hace la boca agua.
A ver.
La hamburguesa de Nutella.
¿Hamburguesa
pero
de
Nutella? Pero por favor, muerte por chocolate.
¿Le pondrán lechuga? No, no.
No, no, es solamente el bollito y luego la Nutella...
Joder. Pues a mí me han chivado que los de McDonald's Europa están celebrando ahora mismo, a esta hora, 4:34, su megaconvención en IFEMA en Madrid. Creo que se han juntado ahí 5,000 y pico personas.
Están pasando pipa. Bueno, la última creación está, de momento, solo está disponible en Italia.
Ah, en Italia.
Aunque esperemos que esta bomba de calorías llegue pronto a nuestro país. Prometemos no consumirla a diario, pero que de vez en cuando no hace daño. A mí, yo con estas cosas, a quien temo es a Dani Trigo.
Bueno, pues mira, ahora se está metiendo una bolsa de patatas fritas.
Es que le enterramos. Sí, le enterramos ya con la hamburguesa de Nutella.
Sí, es que lo mismo le da lo dulce que lo salado. O mezclar la patata con la Nutella o con la nocilla, con lo que sea.
Se le puede invitar a comer a cualquier cosa. Claro. Bueno, las que seguro que no van a probar esta delicia son las modelos de Victoria's Secret, Pulpo. Todo está preparado ya para el gran desfile de esta firma de lencería que se va a celebrar el 30 de noviembre en París. A mí no me han llamado, para participar este año.
Pues tú tienes las medidas, ¿eh?
Y yo dudo que lo hagan. Además de medir más de 1,75 m, ¿tú sabes lo que tienen que sufrir estas pobriñas para estar ahí?
Bueno.
Varios ángeles han confesado su rutina de entrenamiento antes del gran desfile, que empieza como unos 5 meses antes.
Uh-huh.
Que aquí todo el mundo lo ve muy fácil porque tú las ves ahí tan guapas, lustrosas, que es que no las sobra un gramo de grasa.
Son guapas, son simpáticas, ¿verdad?
Da gusto,
¿verdad?
Verlas.
Sí.
Da gusto, dices, verlas.
Mira,
pero,
qué favor la hacía, ¿verdad?
Pero esas cosas, que esto no crece de la tierra,
no, tal cual. No.
Que esto hay que currárselo.
No,
se machacan en el gimnasio 3 horas al día.
Ya.
Además de hacer yoga. Especialmente lo que tonifican es el abdomen, los glúteos y, por supuesto, las piernas, porque estas señoras no tienen celulitis. Y todo esto solo metiendo en el cuerpo proteínas durante 5 meses. Y alguna que otra sopa de lentejas. Y ya las últimas 2 semanas antes del desfile, muchas de ellas han confesado que solo beben batidos verdes y agua.
Joder,
2 semanitas.
Sí, pero que eso tampoco es vida, ¿eh? Vean. Eso tampoco es vida.
Acabo de decir.
Ya, o sea, es que eso no es vida.
Que les queda muy bonito, que su trabajo, que es tan preciosa, pero que yo no lo quiero ni regalar.
Unos torreznitos, oye, unos torreznos, es una cosa maravillosa el torrezno.
Es
¿Que tiene
es...
grasa? Sí, mucha.
No disfrutar de la vida.
Es bonito, nuestras cosas, tenemos unas tapas muy ricas.
Aquí en España algunas no podrían vivir.
Comemos bien. David, gracias por seguirnos. Manuel, Julián Salas, gracias por seguirnos. Francisco García, gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Bueno, tú sabes que los celos son muy malos. Espiar a tu pareja es algo que no está bien, pero claro, a veces cuando las sospechas son fundadas, es inevitable intentar indagar. Lo de mirar el móvil al presunto infiel ya está pasado de moda. Y ahora lo que se lleva es comprarte un dron con cámara para seguir al susodicho o susodicha. Eso hizo un hombre y, claro, descubrió lo que se olía, que su mujer le ponía los cuernos. Lo peor de todo es que con el dron observó la traición en vivo y en directo, porque la vio subirse al coche de otro hombre en el aparcamiento de un supermercado, la muy pécara. Había pécora es.
Las dos cosas.
La muy pécora.
Pícara y pécora.
¿Qué pícara?
Pécora.
Pécora. Había quedado con el otro.
Ya. Yeah.
Wow, con el contrario, así ha quedado en el supermercado.
¿Sabéis lo que vi yo una vez? Mira, volaba a Bilbao y me hice un Madrid-Bilbao. Y vi a una tía que estaba bastante buena, por cierto, una chica súper guapa, despidiéndose de, no sé si era el novio, en Madrid, pero el caso es que le estaba esperando otro en Bilbao, que también le recibió como la despidieron en Madrid.
Me encanta.
Espectacular.
me encanta, porque es que tener a uno ya es una cosa del pasado.
Es que, claro.
Bueno, durante el vídeo el engañado va narrando el suceso y desolado. Se le escucha gritar que la mujer ha tirado 18 años a la basura. Bueno, habría que preguntarle a ella. Los Simpson tienen tanta importancia en la cultura popular del último cuarto de siglo, Pulpo, que la serie ha llegado incluso a la universidad. A partir de este año, la sabiduría de Homer va a estudiarse en la Universidad de Glasgow. Durante estos años, él ha sido el que ha dejado frases memorables.
Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Me llamo Homer Simpson y quiero apuntarme a algo.
¿Puedo hacerte un hueco en el foro de debate?
¿Debate? ¿O sea, discutir?
Sí.
¡Eso es mentira, sombrana! Pequeño ensayo, señora Blume.
Eso es mentira, somarrana.
Son muy buenos.
El curso se va a llamar Do Introducción a la Filosofía de los Simpson y en él se analizará el punto de vista de Homer, sin duda su protagonista más querido. Van a tener trabajo en el curso. Y termino con la historia de la presentadora de la BBC, Victoria Fried. Se puso de parto esta semana mientras presentaba su programa diario, el matinal de la cadena pública británica. Así es, la buena mujer no quiso darse de baja, a pesar de que ya había salido de cuentas y, claro, ya en ese estado, pues los niños vienen cuando menos te lo esperas. El programa acababa de terminar, no le dio tiempo a salir de plató y rompió de agua. ¿Esto te imaginas?
Maravilloso.
Que nos ocurre algo parecido.
Hombre, en Madrid pasa mucho que, fíjate, el SAMUR como tiene que atender a la calle en vía pública, en autobuses.
Es que en Madrid, como el niño se ponga de parto en hora punta, no llega.
No llega a ningún sitio, claro, angelito mío.
Y seguimos conociendo nuevos nombres de grupos que se suman en 2017 al festival Mad Cool, que se va a celebrar en Madrid del 6 al 8 de julio. Oh. Junto a Green Day y a Foo Fighters vamos a poder disfrutar de Kings of Leon.
¡Qué bueno! Es 4:39 de la mañana. Es buenísima esta canción.
Va a estar curioso el festival, ¿eh? Hombre. Del 6 al 8 de julio. ¿Todos buenos?
Todos muy buenos. Oye, Luismi, gracias por seguirnos. @ poniendo calles, cuenta de Twitter. Si me sigues, te menciono. No dejamos que hacer que crecer y crecer y crecer. Gracias por estar ahí y demostrar que en España pasan cosas en la madrugada. Las 4:40 con 40 segundos, 41:42. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias, Vilac, por seguirnos. Fíjate qué tuit más bonito nos acaba de dejar. Me dormí con el partidazo de COPE y se quedó la radio puesta. Menudo temazo he descubierto y programa. Pues Vilac, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tío Baterías ya está aquí, Bazaga, Javier y Juan Carmona. Realmente es alucinante la cantidad de gente que está por la noche despierta. Hay gente que no duerme. Hay gente que no puede dormir, gente que está enfermita y que se está recuperando mientras nos escucha. Y también la gente que está currando, que tenemos todos los turnos de las fábricas de automóviles. Están los militares, está la Guardia Civil, están los conductores, están los panaderos en este programa de radio. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos todos los espectros musicales posibles, sabidos y por haber, para que te sientas como en casa. Estamos con los Kings of Leon, pero saltamos ahora con la grande, con la más grande. Porque esta mujer fue un auténtico vendaval. La gran Lola Flores cantando un temazo español, nuestras raíces, siempre nuestros respetos por la música que ha encumbrado a este país. Gracias por estar en la cadena COPE, soy Carlos Moreno, el Pulpo. A las 5:05 voy a estar en directo en la Plaza de Cibeles.
A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de amor me muera.
Es muy grande, Lola Flores, que suena en Poniendo las Calles. Julián Soria Sánchez, gracias por seguirnos. Alex Ramírez en Twitter nos cuenta, vamos fuertes a por el jueves, Pulpo. Saludamos a Bartolo, que está a punto de acabar el turno. Arriba los seguratas, pues claro que sí, a todos los vigilantes que están vigilando y protegiendo, pues un montón de instalaciones por toda España.
Bueno, me encanta porque a veces los ponedores de calles tienen un ojo fino, fino.
Cada pero vez muy que finito,
nos,
¿no?
Cada vez que nos critica porque no pones música española, suena Rocío Jurado,
es verdad.
Lola Flores o Nino Bravo.
Pero lee el mensaje.
Voy a leerlo. ¿De qué se quejan? Juan Poveda, buenas noches, soy un pulpo adusto, pero quiero hacerte una pregunta.
¿Sí?
¿No hay música española para que la pongas o por qué le des, o para que le des la del pulpo a Ale Herrera.
Uh-huh. Pues sí la hay, pero todo tiene su momento y su situación. Normalmente las canciones que le pongo a Herrera tienen algo que ver con el día que se está celebrando. Eso es una efeméride, normalmente. Algún lanzamiento de disco. Y con Herrera hemos estrenado grandes discos. Se Mezclan, lo nuevo de Rafael. Le he puesto canciones en español importantes. Hemos recordado a Juan Pardo, a Melendi. A Nino Bravo, le he puesto muchas veces a Nino Bravo versiones extrañas que Carlos no conocía. Pero sí, la música española tiene mucha presencia en este programa de radio porque la llevamos dentro, porque son nuestras raíces.
Pues sí, bueno, de todos modos le dice que le gusta muchísimo oírnos y que está encantado con el programa, que un besazo para todos, sobre todo para ti, Pulpo. Salvador Gómez nos mandaba un correo electrónico, dice: colores de España desde el Puig de Santa María en Valencia, y nos ha mandado foto en lo que parece un membrillo, una naranja. Hemos tenido aquí una discusión. La foto no se ve del todo bien, pero bueno, son productos de nuestra huerta.
Y tienen muy buena pinta, y encima le han colocado una bandera de España.
Una banderita española. Sí, muy buen detalle.
Nos encanta, nos emociona el color de la bandera.
Julio Pello, buenas noches, amigos. Aquí seguimos levantando el país. Juan Jesús García, vamos, Pulpo, cántate la burra canela si no tienes mal las cocochas.
¡Ella!
Vicente López, buenos días, ponedores, saludos desde Valencia. A ver si podéis mandar muchos ánimos a todos los runners que corremos este domingo en la mejor maratón de España y en la 10K domingo 20 en Valencia. Gracias, equipo, y un abrazo.
Somos un montón de gente que, como tú, pues pone las calles. Mira, MJ Montero Álvarez nos está escuchando desde Jordania y nos dice: pedazo programa, os escucho siempre desde Jordania. Mil gracias, tantas situaciones y tantos momentos en los que la gente está poniendo las calles, que así se llama este programa de radio. Y encima tiene el detalle de marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, y nos cuentan qué es lo que están haciendo. Más que nada, yo creo que por conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. José, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa?
Qué grande. ¿Por dónde vas? Me han dicho que estás en ruta, ¿verdad?
Sí, voy para Valladolid.
O sea que no cuento contigo para venirte a la Cibeles a dar los buenos días, ¿no?
No. Ahora me pilla un poco lejos.
La verdad que hoy te pilla lejitos. ¿Qué estás transportando?
Pues mira, llevo mercancía de Mercadona.
Uh-huh. O sea que irás cargado hasta los topes.
Sí, señorito. Allá vamos cargados. Uh-huh.
Oye, cuéntanos un poco cómo se mueve la mercancía en este caso de Mercadona. ¿Desde dónde sale y luego cómo la distribuís?
Pues sale de todos los proveedores que tiene Mercadona en todas partes de España. Llega a los centros logísticos. Y yo voy al centro logístico de Villalangos, ahí en León. Y allí se distribuye luego para las tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco que están abriendo ahora. Y luego se distribuye para todas las tiendas.
O sea que en función de lo que vayan necesitando los supermercados, me imagino que a ese centro logístico les llega un pedido, llegáis vosotros con el camión, cargáis y en función de lo que necesitan esos supermercados, vais distribuyendo.
Claro. Luego, según llegas, pues cada uno tenemos unas determinadas tiendas.
Sí.
Yo voy a una en especial, pues yo me dan una hoja de ruta y yo sigo los pasos de la hoja de ruta. Pues.
Qué bueno.
La verdura, el pescado, la carne, pues todo va si está preparado para esa tienda. Lo coges, lo metes al camión y hola, para Valladolid.
Joder, es que es lo que vengo diciendo desde que comenzó este programa el año pasado. Es el valor del ponedor, el valor de la gente que está distribuyendo, que está conduciendo con el camión y llevando la mercancía de un lado a otro. Es que si no existieseis vosotros, la gente mañana va al Mercadona de turno y se quiere comprar el jamón de ellos, de Hacendado o las salchichas, y resulta que no hay. Es que sois la columna vertebral de España.
Claro. Así se mueve todo.
Es que
Así se mueve todo.
Sector servicios, sí, señor.
Aparte que mi empresa pues mueve el 90% de toda Mercadona.
Fíjate, pues te vamos a hacer un pedazo de diploma para que lo pongas en tu cabina con la bandera de España, con el agradecimiento, sí. Y sobre todo que está certificando que ya eres un ponedor de calles oficial, ¿eh?
Sí. ¿Y qué te iba a decir? Voy a saludar a todos compañeros de mi empresa, que es Acotral, que hay acotraderos por todo el mundo y por toda
sí,
España. Distribuyendo para todos los supermercados.
Qué bien, pues nada, aquí queda tu saludo, José, que tengas muy buena ruta, gracias por escucharnos. Igual. Y sí. Tú tienes que pensar que mañana mucha gente va a comprar los productos que tú has llevado en los supermercados.
Claro, eso sí que es cierto.
Un abrazo, hermano.
Vale, muchas gracias, un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Las 4:48, hora menos en Canarias, a las 5:05, después de actualizar la información, estaré en Cibeles, en las marquesinas de los autobuses, dando el comienzo de la segunda hora del programa. Si te puedes pasar, me encantaría conocerte a ti, ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros, pues realizando el primer despertador de la radio. Y fíjate qué curioso que aparece por el estudio Miguel Ángel Almodóvar, que llega como, en este momento, como caído del cielo. Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué me dices? Buenos días.
Sí, te lo digo como...
¿Cuánto me alegro?
No, te lo digo de verdad, porque es que Javier, que nos escucha desde Cartagena, es guardia civil, además.
Sí.
Y me ha dicho que se ha hecho un análisis y le da que tiene alto el colesterol, los triglicéridos, y no sabe muy bien si ambas cosas son lo mismo y, en caso contrario, qué es lo que tendría que hacer para diferenciarlos.
Pues la verdad es que es una pregunta interesante, porque en general es algo que se confunde. Y se confunde porque son cosas bastante próximas, pero diferentes. En los dos casos, tanto colesterol como triglicéridos, se trata de grasas que transitan, que circulan por la sangre, pero con alguna diferencia. Los triglicéridos, que es lo que le preocupa a este oyente de la Benemérita, provienen de las calorías que entran en el organismo por la comida, solo y exclusivamente las utiliza el organismo para producir energía. El problema es que cuando no utilizas energía se queda una reserva. El colesterol, en cambio, es una sustancia grasa que puede venir de fuera, que puede venir de los alimentos, pero que también, y en todos los casos, produce nuestro propio organismo. ¿Por qué? Porque necesita, con eso, y es lo que hace con el colesterol, construir células nuevas. Produce hormonas, recubre los nervios.
Es curiosísimo lo que estás diciendo, Miguel Ángel. Es súper curioso, porque si no lo he entendido bien, o mejor dicho, si lo he entendido bien, la diferencia fundamental, Miguel Ángel, es que mientras que el colesterol es una grasa natural de nuestro cuerpo, que además sirve para formar células nuevas, aunque también se forma, pues bueno, con determinados alimentos, los triglicéridos, sin embargo, son unas grasas que solo provienen de la comida.
Exacto.
Y que sirven para obtener energía de ellos.
Exacto, esa es la diferencia básica, aunque también tienen, hay que decir, mucho en común, y de ahí el que se confundan, como le ocurre a Javier de Cartagena. El colesterol, como decíamos, puede ser endógeno o exógeno, es decir, que lo produzca nuestro organismo o que sea de la dieta, pero en cualquier caso son grasas que no se disuelven en sangre, por lo tanto circulan por las venas y las arterias con ayuda de unas proteínas que transportan los lípidos. Fíjate, lípidos y proteínas se llaman lipoproteínas, que es como lo que decía Goma Espuma del acueducto de Segovia. Dice, joder, qué idea tan buena haber puesto el acueducto de Segovia en Segovia, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido? Pues esto, proteínas que transportan lípidos, pues a alguien se le ocurrió llamarlas lipoproteínas. Entonces, esas lipoproteínas de los triglicéridos son de muy baja densidad, muy similares a lo que se llama vulgarmente colesterol malo. Los triglicéridos, que es a lo que vamos con Javier, no solo se acumulan en la sangre aumentando las posibilidades de padecer enfermedades del corazón, sino que además potencian los efectos del colesterol malo y hacen que las arterias se endurezcan, es decir, que circule por ahí peor la sangre.
Ahora mismo todos los ponedores están escuchando muy atentamente, porque esto les preocupa, sobre todo los que llevan una vida más sedentaria que otros. Es fundamental. El sedentarismo, lo hemos dicho un montón de veces, es bastante malo para todos estos temas.
Es la clave, me lo has quitado porque ahí es donde yo quería incidir, pero bueno, como ya sabes casi más que yo, pues
vale, me estás enseñando tú, Miguel Ángel.
Y mira, lo de los triglicéridos, si hablamos de colesterol, las cifras que son correctas o no correctas del colesterol están muy condicionadas, digámoslo claro, por la gran industria farmacéutica, en definitiva los fabricantes de estatinas, porque hay que decir que las estatinas han sido la salvación de todas las personas que tienen colesterol endógeno, que eso no se puede bajar ni con la dieta ni con nada. Entonces, estatinas. Lo que pasa es que ya que nos hemos puesto a vender estatinas, pues se la vendemos al Lucero del Alba. En fin, eso es otra cosa. ¿Qué es en triglicéridos? 150 miligramos por decilitro está bien. 150, 190, problemas. A partir de 200, altos. Y ya cuando llegamos a cerca de 500, muy altos. Ya el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares es muy elevado.
Si nos suben los triglicéridos, ¿puede ser que nos estén avisando de alguna otra cosa?
Esa es la cuestión fundamental, que nos pueden estar avisando de problemas, evidentemente, como un sobrepeso excesivo, obesidad, la diabetes tipo 2, que padece un gran porcentaje de la población, pero que sin embargo lo ignora, hipotiroidismo, enfermedades del hígado, el riñón, pero también hay que tener en cuenta cuando uno se hace un análisis de triglicéridos, y esto pues lógicamente es algo de lo que hay que informar al médico, porque nadie se hace esos análisis en la taberna del tío Paco,
no, claro.
Decirle, muy bien, si estás tomando anticonceptivos, píldoras anticonceptivas, si estás tomando beta bloqueantes, diuréticos, esteroides, un medicamento muy conocido, desgraciadamente, el tamoxifén, que se utiliza para el cáncer de mama, todo eso dispara los triglicéridos, con lo cual, a lo mejor lo que hay que hacer, pues es moderar o estructurar un poco las tomas de ese medicamento, pero sin embargo, pues no hay que quitar cosas. ¿Qué es lo que es común a colesterol y triglicéridos?
Pues una dieta inadecuada.
Una dieta en la que hay que suprimir los alcoholes, sobre todo desterrar los alcoholes destilados.
Los espirituosos.
Los espirituosos, todo lo que no es fermentado, fermentado que es la cerveza, el vino y la sidra, no hay más. Todo además hay que apartarlo, grasas saturadas. Las grasas trans, en definitiva, fritos, bollería industrial, pastelería, refrescos azucarados, el azúcar fatal y, en general, reducir la ingesta calórica. Y como me has quitado desde el principio el protagonismo, ejercicio.
Mover un
ejercicio.
Poco el culo. Claro que
ejercicio
sí.
Es fundamental y cuando hablamos de ejercicio lo decimos mil veces. Se trata de caminar, de subir escaleras, de dar un paseo en bici. No se trata de apuntarse a un equipo
de balonmano.
Ni de competir.
Miguel Ángel,
ni
¿qué?
de esto a cosa, voy al gimnasio o no voy al gimnasio.
Más fácil que eso.
Si tomas el autobús, párate dos paradas antes.
Sí.
Si es así de sencillo. Caminar es excelente.
Es muy bueno.
Y es curioso porque, hombre, caminar por la ciudad, evidentemente, ya sabemos que hay una contaminación alta, tal. Pero ese caminar discontinuo, el parar, el acelerar un poquito para cruzar un semáforo, todo eso es muy bueno. Hay que hacer ejercicio sí o sí.
Hay ponedores, Miguel Ángel, que se despiertan una horita antes de empezar a currar para salir a andar y nos van escuchando ahora a través de la aplicación de COPE, a través de un transistor, de la radio.
Fundamental.
Y nos gusta mucho. Con lo cual, ponedores, interesante esto de los triglicéridos y colesterol, que son cosas distintas, esto hay que tenerlo claro, pero que están muy próximas y son, además, se solucionan de una manera muy similar.
A ver qué le ha parecido a Javier de Cartagena.
Pues mire, seguro que le ha respondido y
que
se ha quedado muy contento. Seguimos poniendo calles. Miguel Ángel Almodóvar, gracias.
Un beso, Pulpo.
Hasta
y
ahora.
Audiencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pulpo ya se encuentra de camino a la Plaza de Cibeles, desde donde va a comenzar el programa a las 5 de la mañana. Y antes de actualizar la información, nosotros vamos a seguir repasando las grandes canciones de la enseñanza general básica de la EGB. Y yo me pregunto qué pasaría si ahora, en el año 2016, surgiese un grupo como Un Pingüino en mi Ascensor. Yo estoy convencida de que arrasarían absolutamente. De hecho, hace poco han sacado un nuevo disco producido mediante crowdfunding, así que está claro que las redes sociales las tienen dominadas. Todos sus fans pudimos aportar nuestro pequeño grano de arena para que el proyecto saliese adelante. Y es que a su cantante, José Luis Moró, las discográficas no le gustan demasiado.
En aquella época, gracias básicamente a dos pilares de Un Pingüino en mi Ascensor, que es la voz nasal y un fabuloso juego de piernas. Gracias a esto, pues conseguí triunfar. En aquella época yo tenía una compañía de discos, no sé si lo sabéis, pero las compañías de discos a los artistas nos llaman el producto. Y bueno, ser el producto pues tiene sus ventajas, porque ellos se encargaban de hacer toda la promoción necesaria a cambio de un módico 93% de los ingresos que tú producías. Ellos se encargaban de hacer la promoción necesaria para hacerte famoso.
Una noche más te espero en el portal. Fingiré de nuevo un encuentro casual. atrapado.